Todos los días nos enfrentamos a nuevos retos y problemas, y a veces son suficientes como para quitarnos el sueño y preocuparnos, ¿no es así? Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos presentará una alternativa bíblica que el apóstol Pablo les compartió a un grupo de cristianos de la iglesia de la antigüedad. Sin embargo, estos principios están vigentes el día de hoy y son necesarios para poder regocijarnos en el Señor aún a pesar de los problemas. Y ahora, continuemos con el mensaje que hemos titulado La paz de Dios en Filipenses 4.
Un profeta llamado Isaías escribió una profecía. Una profecía que muchos eruditos bíblicos mencionan como la sección mesiánica que se encuentra en Isaías capítulo 61. Y fue un coro que acabamos de entonar hace un instante durante la ofrenda. Y se empieza Isaías 61:1 de la siguiente manera. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Eso dijo Isaías. Y casi nos podemos imaginar que cuando está hablando el profeta Isaías, realmente quien está hablando es el Mesías en persona, ¿no es cierto? Fíjese cómo dice Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El profeta continúa describiendo esa comisión de una manera muy particular y le invito a que usted lea todo el capítulo cuando tenga tiempo. Lo que hace este pasaje muy especial para mí en lo personal es poder darme cuenta de que siglos más tarde, como lo dije anteriormente, unos 6 y medio, 7 siglos más tarde, cuando el Señor Jesucristo ya era adulto, regresa a su lugar de origen, aunque él nació en Belén, él se crió en Nazaret, en Galilea, él regresa a su lugar de origen y era conocido entre la comarca, entre los vecinos. Fíjese cómo lo reciben, si usted lee Lucas capítulo 4, versículo 14, nos dice así la Biblia. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama en toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Imagínese eso, hermano, imagíneselo. Estas eran las sinagogas de las cuales Jesús había estado asistiendo cuando era un niño. Ahí aprendió acerca de la ley. Ahí aprendió acerca de Dios, de su amor, de los mandamientos, de todo lo que los niños judíos podían aprender. Este es el lugar donde él creció. Sus compañeros estaban ahí. Regresa a su lugar de origen, de crianza. Y es reconocido por todos. Su fama se había propagado. Y muchos de los que le conocían lo glorificaban, dicen. Aceptaban. Algunos quizás reconocían que él era el Mesías. Quizá. No lo podemos saber. Pero vemos aquí en la Escritura de que dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Se admiraban de su enseñanza. Y cuando llega como el maestro, como el rabino, le invitan y le dicen, maestro, pasa al frente, léenos algo de la ley. Y de todo lo que pudiera leer, escoge el libro del profeta Isaías, el rollo de Isaías. Y él vino, pues, a Nazaret, y como era costumbre, versículo 16, entra en la sinagoga y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Hagamos una pequeña pausa aquí. Él no comenzó a leer Isaías capítulo 53. Tampoco comenzó a leer Isaías capítulo 6. Ni siquiera comenzó a leer Isaías capítulo 3 o 4. No, abrió el rollo en tal lugar donde se encontraba lo que a nosotros ahora conocemos como Isaías capítulo 61, justamente en estas palabras. Y ponga atención lo que él leyó. El Señor dijo, 7 siglos después de lo que el profeta escribió, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí termina. No sigue leyendo la sección donde habla acerca de venganza, de guerra. No, eso vendrá después en su segunda venida. Pero en este momento, la primera venida de Jesús, cuando nació en Belén, había venido por este motivo: a traer libertad a todos los que están oprimidos, a traer consuelo, a traer libertad, a traer alivio, a traer descanso. ¿Escuchó usted bien? A traer descanso. Porque déjeme decirle, querido hermano, querida hermana, que el Señor quiere que usted y yo también descansemos. Y usted podrá decir, bueno, yo veo, hermano, que usted nunca descansa. ¿Sabe qué? Por eso precisamente escogí poder compartir esta palabra, porque me la tengo que administrar primeramente a mí. Y entender de que el Señor tenía programado un descanso para sus hijos también. Si usted analiza el orden divino, usted se da cuenta de que el Señor en 6 días hizo todo lo que iba a hacer y utilizó un séptimo día para descansar. No solamente eso, es establecido como parte de la ley, así como no robarás, no matarás, honrarás al Señor. Estableció de que debían de honrarse el día de reposo. Dios está planeando algo en particular porque Él le conoce a usted y a mí. Sabe que no podemos todo el tiempo, por mucho tiempo, trabajar y trabajar y trabajar como el conejito de las baterías, ¿verdad? Que no descansan, ¿no? El Señor quiere que descansemos. Él toma muy en serio el descanso. El Señor toma muy en serio el descanso. Porque a eso vino Cristo. Lo que Dios ha prometido para sus hijos es eso: libertad, descanso. A todos los que están cautivos, el Señor quiere darles descanso. Quiere darles descanso. Dios ha puesto énfasis en ese lugar. Pero ¿cómo respondemos nosotros? ¿De qué manera respondemos nosotros? Bueno, si leemos Juan 8, 31 al 36, fíjense estas palabras tan interesantes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué forma respondemos nosotros? Si Dios ha venido para traernos a nosotros descanso, libertad, ¿de qué manera respondemos nosotros? ¿La aceptamos nada más porque sí? No es así. Lo ignoramos. Lo ignoramos porque usted es un hijo de Dios. Usted tiene años en el Evangelio. Usted conoce estas verdades. Y sin embargo, usted persiste en seguirse preocupando. Y yo también lo confieso. Ignoramos lo que el Señor nos da. No es que lo rechacemos, pero se parece porque estamos ignorándolo. Persistimos en preocuparnos, persistimos en tener ansiedad por esos problemas, problemas que no tienen solución. Alguien lo dijo de esta manera: si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Resuélvelo. Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Déjaselo a Dios. De cualquier manera uno puede librarse de eso, no preocupándose. Fácil decirlo. Difícil creerlo, mucho más difícil hacerlo. Pero aquí está en la Escritura. Él vino para traernos libertad. ¿De qué forma? Tenemos que confiar en Cristo, que Él nos puede dar libertad. Tenemos que confiar en Él y de verdad descansar plenamente en Él. Aún a sus propios seguidores el Señor les estaba diciendo esto, que solamente confiando en Él podrían ser verdaderamente libres de todo tipo de ansiedad, de todo tipo de preocupación. Vivimos nosotros los creyentes como si Dios no existiera, cuando nosotros ignoramos lo que Dios nos da. Vivimos realmente sin un Salvador cuando no creemos lo que Él nos está diciendo en repetidas ocasiones. Hebreos 4, versículo 9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay reposo para el pueblo de Dios. Y el versículo 11 de ese mismo capítulo dice que debemos ser diligentes para entrar en ese reposo. Cristo, pues, fue comisionado para venir a darnos libertad y reposo, que no es otra cosa más que experimentar una paz interior. ¿Experimenta usted una paz interior? ¿Podemos decir que en este momento, con todo lo que trae en su mente, usted está experimentando paz interior? ¿O todavía hay cosas en las cuales usted está pensando, como lo decía nuestra hermana en un principio, piense y piense y piense, y eso es otra cosa más preocupación? Yo le invito a que en este momento usted crea esta gran verdad y deje ese pensamiento a los pies de la cruz. Y se concentre en lo que el Señor ha venido a hacer por usted, así como lo vino a hacer por sus discípulos, por usted y por mí también. A liberarnos de esa cautividad que nos aprisiona, que es nuestra adicción a la preocupación, a la ansiedad. ¿Pero qué es esto? Vamos estudiando un poquito acerca de la preocupación y para eso les invito a ir a Filipenses capítulo 4. Esos versículos que leí hace un instante, Filipenses 4, versículos 5 al 9. Y meditemos un momento en estos pasajes. Vamos a entrar en detalle en este capítulo 4 de Filipenses. Y note cómo empieza este versículo. Dice, por nada estéis... ¿Ha escuchado usted antes esa palabra? ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe usted lo que significa afán? Es otra palabra, ¿verdad? Muy coloquial para decir preocupación, ansiedad. Ahí está. Dice... Por algunas cosas no estés afanosos. ¿Así dice la palabra? ¿Así dice su Biblia? ¿Por qué dice? Nada. ¿Sabe usted lo que significa nada en el original griego? Nada significa nada. Zip, cero, nada. Eso significa nada. Por nada. Así es que ese problema que usted tiene también cabe aquí. Nada. ¿Tiene miedo al trabajo? ¿Tiene miedo al matrimonio? ¿Tiene miedo a aquella situación? Nada estéis afanosos. ¿Cómo llego a fin de mes? Por nada estéis afanosos. Por nada. Si usted tiene un negocio y se lo ha entregado al Señor, no se preocupe. No importa que se queme ese local. No importa. Ya se lo entregó al Señor y el Señor quiere quemarlo, pues es cosa de Él, ¿verdad? Déjelo que haga lo que quiera y con Él, pero usted no se preocupe. El Señor proveerá. Por nada estéis afanosos. La preocupación, vamos a definir este término muy bien. Porque a veces nos ayuda a que definamos bien los términos. La preocupación en las Escrituras se refiere como ansiedad. Estar ansioso significa estrangular. Eso es lo que el significado de la palabra quiere decir, estrangular. La preocupación es estar mentalmente agobiado y emocionalmente agitado. Estar preocupado con temores angustiosos, atormentado, sobrecargado, molesto a causa de cosas que todavía no han pasado. Y quién sabe si pasarán. Dicen los que conocen que probablemente el 90% de las cosas que tanto nos preocupan nunca van a suceder. Sin embargo, ese 90% nos consume plenamente. La preocupación provoca tres cosas en usted y en mí, como seres humanos. Lo primero que provoca es que nuestro enfoque se centra en nosotros en lugar de centrarse en Dios, lo que nos vuelve egoístas. La segunda cosa es que lo que nos distingue, lo que nos hace ser únicos hijos de Dios, se ve medio ambiguo porque nos comportamos como si no fuéramos hijos de Dios, lo que nos hace sentir confusión. A veces decimos, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente Dios me ha salvado? Tercero, nuestro mañana se vuelve incierto, lo que nos hace que nos sintamos temerosos. La preocupación nos infunde mucho temor, mucho temor. Me gusta cómo lo dice en Marcos capítulo 4 el Señor Jesucristo, porque hace una comparación a los afanes de este siglo con una semilla que se siembra, la semilla que siembra el sembrador. Y dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Y eso es lo que sucede cuando estamos leyendo la palabra del Señor. Vienen los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas, las codicias y otras cosas y sofocan la promesa del Señor en su palabra de que no debemos preocuparnos. Se nos olvida que eso está en la Escritura. ¿Y qué hacemos? Nos preocupamos. En un libro escrito por dos médicos me llama mucho la atención. Fíjense muy bien, el libro se llama Ninguna de estas enfermedades. Y estos dos médicos están diciendo que la enfermedad de este siglo, es la preocupación o el estrés. Fíjense cómo lo ponen estas palabras. A través de la historia, las infecciones han causado la mayoría de las enfermedades mortales. Pero al principio del tercer milenio, el primer enemigo de la salud es el estrés. ¿Sabe usted que eso provoca alto colesterol? ¿Sabe usted que el estrés provoca desequilibrios emocionales y mentales? ¿Sabe que el estrés provoca paros cardíacos? ¿Sabe usted que todo eso provoca el estrés? La Academia Médica Estadounidense estima que 2/3 de las consultas médicas son relacionadas con condiciones del estrés. Su alma nace con una necesidad de conocer y experimentar a Dios. Sin esta conexión íntima con su espíritu, está en caos y anhela la paz. Luego viene el estrés, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, el dolor de ser rechazado. Este estrés extremo puede perturbar su ilusión de paz interna y hace consciente el caos interno de su alma. Y agrega lo siguiente: su cerebro interpreta esta falta de paz con temor, ansiedad, preocupación, enojo u otras emociones. A través del sistema nervioso, el cerebro envía señales de alarma a todo el cuerpo, sin pedirle permiso a usted. Sus glándulas emiten adrenalina, cortisona, insulina y otras hormonas de estrés. Todos los órganos se ponen en un estado conmocionado. Las venas se estrechan, el corazón se acelera, los músculos se mueven nerviosamente y las toxinas aumentan en la sangre. En pocas palabras, usted está estresado. Usted está a punto de un colapso. ¿Quiere usted preocuparse? Podría ahorrarse muchos gastos médicos si aprende a relajarse un poquito. ¿Por qué no hacemos este intento? ¿Cuál es la solución? Bueno, Filipenses 4 maneja una solución para que no estemos tan estresados. Vaya conmigo a Filipenses 4 nuevamente. Y hay cuatro palabras. Le voy a dar cuatro palabras para que sean fáciles para usted de recordar. La primera de ellas la encontramos ahí, en esos últimos versículos. Primero que nada, regocíjese. Segundo, relájese. Tercero, ore. Y último, practique. Vamos viéndolo una por una. Regocíjese, regocíjese. Mamá, el bebé lo tiene en brazos y está llorando y no lo puede calmar. El teléfono está suene y suene. La olla de comida ha empezado a hervir y se está tirando. Luego suena el timbre y el primero quiere entrar a venir a arreglar las tuberías del baño. Todo en ese instante, y usted se acuerda que Pablo dice regocíjense. Y usted dice, tiene que estar bromeando. Con todo eso al mismo tiempo, ¿quién quiere regocijarse de todo eso? Pero Pablo lo dice, y no lo dice una sola vez. Fíjense cómo lo pone aquí de esta manera. Regocíjense en el Señor. Siempre. No espere que las cosas mejoren, primero que nada. No espere que las cosas estén bien para que usted comience a regocijarse. Recuerde que al escribir esta carta, Pablo estaba bajo arresto domiciliario. Estaba preso en una de sus piernas a un grillete, a un soldado romano. ¿Se puede usted imaginar Pablo diciendo, alégrense, sean felices, ríanse, disfruten de la vida? Y él está prisionero. Su pie está atado a la de un soldado romano, un arresto domiciliario, y escribiendo esta carta acerca de felicidad. ¿Puede usted creerlo? Él estaba feliz por muchas cosas, y yo me imagino por qué estaba feliz. A Pablo le encantaba hablar de Cristo, y ahí tenía una audiencia cautiva. Oye, ¿has escuchado hablar de un hombre llamado Jesús? Déjame te platico. Y ahí lo tenía. Y el pobre prisionero ahí tenía que escuchar todo lo que tenía que decir. Toda la noche escuchando ahí el testimonio de Pablo. Fíjate cómo nos trataron. Mira que yo iba a Damasco y vi un caballo y me caí y me pasó todo esto. Y el Señor me habló y me dijo. Imagínense la historia. Y luego llega el cambio de turno. Y el preso sale, perdón, el soldado sale contento, ¿no? Y le ponen a otro y dice Pablo, ay, bendito Señor. O no más. Oye, ¿has escuchado tú de la historia de Jesús? Y así se la pasaba uno tras otro. Por lo tanto, él estaba contento porque estaba haciendo lo que tanto le gusta hacer. No importaba que estuviera prisionero. Si usted está contento, porque usted sabe a quién usted le pertenece, no importa en las situaciones que usted se encuentre, usted va a tener gozo. Porque usted ha confiado en el Señor. No importa las circunstancias externas. El gozo no depende de las cosas externas, depende de lo que usted sabe, de lo que usted ha creído. Y si usted ha creído en el Hijo de Dios, aunque haya situaciones duras como las que usted está pasando, usted va a experimentar el gozo verdadero. ¿Sabe por qué? Porque el Señor pone ese gozo en usted. Dicho sea de paso, es un don del Espíritu Santo. Amor y la paz. ¿Vaya? Segundo, no espere que otros hagan esto por usted. No espere a que otros lo hagan. No espere que otros se regocijen por usted. No mando a su esposa, esposa, regocíjate, yo no tengo tiempo ahorita. No, el regocijo es para usted, no alguien en lugar de usted. Así que no experimente ese tipo de aspectos. La esposa le puede decir, oye, viejito, ve el lado positivo de las cosas y usted no ve ni positivo, ni negativo, ni neutral, ni nada. ¿Por qué? Porque está desenfocado completamente. Y tercero, no piense que el gozo es algo ocasional. ¿Cómo dice Pablo aquí? Regocijaos en el Señor siempre. Cualquiera que sean sus circunstancias, regocijaos siempre. Y esto significa siempre. La risa es un sonido maravilloso. Yo le digo a usted, padre de familia, ríase, ríase más. Ríase más en la casa. Que cuando usted se haya ido de casa, que haya visto partir a sus hijos, que lo que más recuerden sus hijos de usted sea la risa que usted tenía en el hogar. Que si el Señor se lo lleva antes, los hijos recuerden de usted la risa que podía tener con ellos. Ríase más a menudo. Dicen que reírnos hace mover no sé cuántos cientos de miles de músculos en nuestra cara. No importa que esas patas de gallo salgan en nuestros ojos. Hay más músculos que se mueven y se nos cae menos la dentadura. Un comediante dijo en una ocasión, dice, nunca reprima su risa. Cuando usted reprime su risa, se le baja las caderas. O a la barriga en el caso de los hombres. Número dos, relájese. Y usted podrá decir, ¿dónde aparece relájese aquí? Dice la palabra, el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Primero regocíjese, luego relájese. Relájese. Y sí es cierto, ya me di cuenta, no aparece ahí. Pero déjame decirles algo, es bien difícil encontrar una traducción exacta de lo que significa esta palabra en el original griego. Pero hay muchas cosas que se le parecen, y entre ellas están gentileza, ceder, comprender. Pero hay una buena palabra en castellano, no hay una en particular, por eso estamos utilizando esta palabra de gentileza o relájese. ¿Puedo decirle por qué? Digamos que usted es maestro de quinto año de primaria y está con dos alumnos que son los que mejores notas han obtenido. Luego usted invierte su tiempo en estos dos muchachos y se da cuenta que en la recta final, cuando el semestre está terminando, cuando el año escolar va acabando, uno de ellos saca 10, máxima nota, mientras que el otro saca un 9. Entonces usted comienza a pensar, pero yo les dediqué todo mi tiempo, yo les di las mismas oportunidades a los dos, ¿por qué uno la aprovechó y el otro no? Entonces se empieza a comprender de que el estudiante número uno sacó muy buenas notas porque es un estudiante que tiene una familia muy integrada. Tiene papá y mamá viviendo en casa. Hay solvencia económica, no tienen que preocuparse por la vestimenta, por la comida, por el calzado, por nada. Tiene su propio cuarto, se lleva bien con sus hermanitos. Tiene emocionalmente una familia ordenada, por decirlo así. Y saca muy buenas notas. Pero cuando ve de cerca al niño número 2, se da cuenta de que este niño, a diferencia del primero, viene de una familia demasiado humilde económicamente. Es más, los padres están divorciados. Cada semana él cambia o de papá o de mamá. No sabe con quién va a estar. Son situaciones tan complicadas que él no tiene su propio lugar. Lo tiene que compartir con sus 4 o 5 hermanitos que tiene. Aparte, no tiene luz, por eso tienen que estudiar con una vela encendida. Cuando usted logra comprender la razón por la cual un muchacho aprovecha más el tiempo que otro, entonces usted aprende a relajarse y a tratarlos de manera diferente. En lugar de enojarse y exigirle al otro niño que sacó notas más bajas a que aumente sus calificaciones. Relájese, se lo va a poner más fácil. Va usted manejando y se le pone enfrente de usted a alguien que tal parece que él no tiene ningún problema en llegar a tiempo donde va, pero usted sí. Usted va 10 minutos retrasado y la persona que va enfrente de usted lleva toda la calma del mundo usando el teléfono y hablando bien a gusto y bien tranquilo y ni le está poniendo atención. Y usted trata de moverse y justo cuando usted se quiere mover, se le pone enfrente. ¿O qué me dice cuando está en el semáforo y usted llega y se pone detrás de una persona y la persona está muy ocupada tratando de cambiarle al radio, buscando el programa de Visión para Vivir, pero no lo encuentra por ningún lado y no haya qué hacer y usted está desesperado, si de por sí, ¿verdad? ¿O cuántas veces usted, ama de casa, no ha estado en el supermercado? Y parece que la fila que usted escoge es la más lenta. ¿Y qué pasa? Llega la ansiedad, la preocupación por lo que tiene. Pablo le está diciendo, relájese, relájese. Hay algo, hay un porqué por todas las cosas, tranquilo, no se enoje. Entonces, regocíjese, pero también dice, relájese, relájese. Número 3, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué dice? Ore. Ore. Hable con el Señor. Dice, no se afanen por nada, sino que oren por todo. Una vez más, lo repito porque usted no me escuchó bien. No se afane por nada. Ore por todo. En la oración original, en el idioma griego, cuando usted coloca una palabra fuera de orden, así realmente como que no tiene sentido, está poniendo y resaltando. La primera frase, por nada estéis afanosos, es lo que está señalando Pablo aquí y dice, por nada estén preocupados, por nada estén angustiados. Le voy a decir esto, no se preocupe por nada. Ore por todo. No se preocupe por nada, ore por todo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En otras palabras, si usted tiene un problema, si su problema tiene solución, como dije anteriormente, no se preocupe, Y si no tiene solución, no se preocupe. Confíelo en el Señor.
No se preocupe por nada. Ore por todo. La paz de Dios en Filipenses 4 es el título del mensaje que el pastor Carlos Azazueta le ha presentado el día de hoy aquí en Visión para Vivir. Le animo a que visite nuestra página web, visionparavivir.org, donde usted podrá ordenar este estudio o la serie completa titulada Encontrando a Dios en Lugares Conocidos. En su libro Un Dios Más Grande que Mis Problemas, Debbie Wilson le ayuda a conocer a las mujeres sorprendentes en el árbol genealógico de Jesús. Descubra que la calidad de vida no está determinada por el tamaño de sus problemas, sino por el tamaño de nuestro Dios. Relaciónese con Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y la madre de Jesús en este estudio de 10 semanas. Pida hoy la oferta del mes en agradecimiento por su generosa donación al ministerio, la cual puede enviarla a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también usted puede llamarnos al 469-535-8433. Para que una de nuestras representantes le pueda ayudar con su donación y le haga llegar la copia del libro, Un Dios Más Grande que Mis Problemas. O también usted puede donar de forma electrónica al visitar visionparavivir.org o abriendo la aplicación móvil del ministerio y solicite desde allí su copia de este impactante libro. Escúchenos nuevamente mañana para concluir el estudio titulado La paz de Dios en Filipenses 4. No se lo pierda.
Este mensaje, La paz de Dios en Filipenses 4, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.